Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra desde mi casa hoy día porque mis niños de nuevo están en la casa. Pero no importa, que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del Ministerio de Seguridad, vamos a hablar de las parlamentarias y con quién. Vamos a hablar con Jorge Contreras Blumen, nuestro consultor en seguridad, y también con Arturo Buschmann, nuestro concejal y coordinador del Partido Republicanos. Bienvenido, voy a partir desde lejos. Jorge Contreras, ¿cómo estás tú?
Encantado de saludarte, Rocío. Muy bien. Muchos saludos también a Arturo y a los auditores.
Arturo Buschmann, ¿cómo estás?
Bueno, saludos a los auditores en esta jornada que seguramente todos se despertaron con las alarmas. Y también saludo a Jorge también, y a ti Rocío.
Uy, alarma, a mí no me llegó ninguna alarma. ¿Qué alarma, Arturo?
Alarma de que se cancelaba la evacuación, llegó como a las 5, creo, algo por ahí.
¿De que se cancelaba la evacuación? ¿Tú vives más cerca de San Juan de la Costa que te llegó?
No, acá no son.
Oye, antes de que comentemos todo lo que ha pasado el día de hoy, déjenme saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Mía, no, Radio Viva 92.7 y en el canal 126 de Surbit, Radio Despierta FM en Yanquihue en la 107.7 y también en Crónicas del Sur TV canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y por supuesto, ustedes pueden compartir, darnos su like, vivimos de eso. Ay, estoy como las influencers ahora. Sí, por favor, compartan, comenten, pongan sus corazones y todo lo que quieran a través de Facebook y YouTube de País Lobo Prensa, ¿cierto? Porque los que estamos a través de las plataformas y estos medios chiquititos necesitamos sus comentarios, compartir y todo. Hemos crecido orgánicamente aquí desde País Lobo con todo el apoyo de la comunidad osornina, así que, y de toda la región, ¿ah? Porque no solamente nos escuchamos nosotros, nos escuchamos toda la región, incluso desde Santiago nos escuchan, así que, para, ya. Arturo, ¿también tengo los niños en la casa? ¿A qué hora te enteras? ¿A qué hora se enteró usted? Esto es como ¿a qué edad te enteraste de que tal cosa era tal cosa? ¿A qué hora te enteraste de que no había clase hoy día?
Y me enteré como a las 11:30 aproximadamente cuando la delegación provincial emitió un comunicado, porque estaban todos los apoderados diciendo en los grupos estos si van a haber clases o no. Y así que esperé y dije, primero decían que iban a haber clases, después dijeron que no habían clases. Después te escuchabas al Álvaro Elizalde diciendo que era como que sí, que no, en las zonas inundables, al final de cuentas no hay clases.
Pero eso es como en la región de los lagos, porque todo el resto efectivamente dejaron las comunas. ¿Qué pasó en la región de los lagos? Que somos ultra precavidos. Yo debo decir que apago mi celular temprano. Entonces, mi marido despertó el día a las 6 y dijo, no, nos va a pasar lo mismo, porque ayer llegaron al colegio y se tuvieron que devolver, porque yo veo mi celular cuando se van. Y el día se despertó y dijo, déjame ver si es que hay clase o no hay clase. Me dijo, sí hay clase. No, no hay clase. Y era como, ¿qué es esto? No puede ser.
Todavía nos preguntamos por qué, pero dicen que es por la alerta medioambiental. Esperemos que tenga la justificación necesaria nomás.
O sea, que yo entiendo que en San Juan de la Costa efectivamente no haya clase y que las zonas costeras, entiendo que el mar se recogió, lo entiendo perfecto. Pero Osorno, ¿qué tiene que ver Osorno? Ahora, dice que es por un tema de la lluvia.
La lluvia.
Ya, pero si es que llueve todo el rato aquí, po, Arturo. No, si llovió harto, los ríos están ahí a tope, pero ninguno se ha salido. ¿Qué pasó? No sé. Buenos días, Claudio, que ya se conecta a través de Facebook también, Claudio Triviño. No sé si hay muchas vueltas que darle a esto, pero hay que decirlo. Yo no tenía que hacer mis descargos porque hoy día estoy desde la casa, tuve que ir temprano a buscar todas las cosas y los niños los tengo enchufados a la tele porque justo hoy día la persona que me ayuda en las mañanas, que ayer estaba, hoy día le habían dado una hora para hacerse un examen ginecológico en el CEFAM y como le iba a decir que no fuera, pues si se demoran por lo menos 2 semanas, 1 mes, a que les den una hora nueva. Entonces, como... O sea, no, bueno, había que aperrar hoy día y un saludo para todos esos papás que están aperrando como yo el día de hoy aquí con los niños en la casa. Saludo para todos ellos. Ya, vámonos a politiquear, chiquillos.
Bueno.
Ya, Arturo, te voy a dar el espacio para que hagas tus descargos de las parlamentarias el día de hoy y después nos vamos a ir las presidenciales. Porque imagino que como desde el Partido Republicano tienes mucho que decir, ¿o no? O sea, a ver, cuéntanos, Arturo.
Hay que decir, pero mucho más de lo que uno se sorprende en realidad. Si eso es lo que sorprende que pasa con todo este tema, porque se estuvo como diciendo que uno podía manipular prácticamente el Internet. Y es muy difícil que uno pueda manipular lo del Internet. O sea, cualquier persona puede hacerse una cuenta y escupir basura. A todos nos ha pasado, pero no es muy difícil que un partido político pueda coordinar y ser responsable de eso. Es muy difícil. Llega a ser casi un sinsentido. Y por eso sorprende mucho, porque uno no sabe cómo abordar esto, cómo se aborda esto, cómo si uno no puede ser dueño del internet, porque cualquier persona hace lo que se le da la gana. Es como que seguimos, optamos las tácticas de China de controlarlos a todos. Entonces es muy, muy raro lo que sucede ahí. Y aquí el consultor de seguridad pública acá también puede tener quizás alguna apreciación respecto a lo que es la seguridad en las redes sociales y el internet, igual, porque es muy difícil querer controlarlo todo.
A ver, Jorge, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta polémica que se da a raíz de los dichos de Evelyn Matthei?
Pues mira, hay un universo grande de bots que pueden actuar y que no tienen por qué necesariamente tener una jerarquía o que necesariamente estén coordinados. Lo que pasa es que cuentas relacionadas hacen que se genere sospecha. Ahora esto ya estaba escalando una querella y entiendo que deben haber habido conversaciones. Eso no me cabe duda que hubo conversaciones. Entonces, para no entrar en ese ámbito y extender la polémica de los famosos tweets y otras cosas, prefirieron volver, ojalá, ambos partidos, ambos candidatos, volver a lo que importa, digamos. Llevamos, no sé, una o dos semanas hablando de los famosos bots, y mientras en el otro lado se están generando una serie de iniciativas y vamos presentando programas, vamos actuando, y aquí tenemos dos candidatos que están en una disputa que lamentablemente no creo que le haga bien a ninguna de las dos candidaturas.
No suma nada. Bueno, suma de ceros nomás, nada.
Aquí Claudio Triviño nos dice, y después de un par de horitos ya no hay querella. Es gracioso. Ahora, yo lo he dicho aquí y yo no me voy a decir, yo creo que está bien. ¿Saben qué? Yo creo que está bien lo que hizo Evelyn Matthei. Ahora, no sé si eso da para querella, pero sí creo que está bien decir un basta ya y no escudarse solamente en decir, ¿sabes qué? A todos nos pegan. Y acostumbrarnos y normalizar este tipo de cosas por redes sociales. Yo aquí en el programa también lo he dicho, yo feliz de leerlos a todos, pero con respeto y con su nombre en la pantalla, ojalá. O sea, principalmente ponga su nombre, haga su comentario, y yo no tengo ningún problema en leerlo. Pero ¿sabes qué, Arturo? A mí me molesta esto de que ocupemos la calculadora para decir no digamos nada porque es suma cero para los candidatos y no se ha hablado lo que significa. ¿Sabes qué? Yo he visto las entrevistas y se ha hablado de bastantes propuestas, no solamente de esto. Lo que pasa es que lo que trasciende siempre es la polémica. Y eso siempre va a pasar, diga uno lo que diga. Jorge, te escucho y dices, del otro lado están hablando de propuestas. Oye, no, del otro lado he escuchado menos propuestas que del lado de incluso de Evelyn Matthei, porque del otro lado lo único que escucho es que es lo que está pasando con Jadwe, de nuevo. Y que además, recién ahora iban a presentar el comando. Entonces no sé si realmente del otro lado hay tanto orden, como uno de repente ve el pasto del otro lado mucho más verde. Pero yo creo que es difícil levantar la voz y decirle, sobre todo a tu sector, cuando puede producirse un quiebre, que un basta ya y pongamos unas normas mínimas de trabajo. Estoy de acuerdo con ustedes, la querella quizás era un poco más, era un poco too much. Pero sí levantar la voz y decir, oye, hasta aquí una cosa es atacar que tú no estés de acuerdo con las formas y la otra es el prestigio de una persona. Y yo creo que hasta ahí está bueno. A mí no me gustó cuando José Antonio Kast, y también lo dije súper fuerte, cuando lo estaban atacando y no lo dejaban hablar en el Salmon Summit y estaban súper violentos y súper agresivos las personas que lo fueron a atacar. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. En cambio, Janet Jara sí podía, sin ningún problema, ella hablar y dar todas las preguntas y referirse a la prensa y juntarse con sus adherentes. Entonces, yo creo que aquí, en todos los lados, hay que decir un basta ya. Tampoco me gusta cuando veo que a Janet Jara la tratan de, hablan de su persona, la inflan, la ponen más gorda, porque también lo he visto en redes sociales. Entonces yo creo que tenemos que resguardar la democracia en todos sus ámbitos. Y ahí yo espero que todos los candidatos se levanten y digan un hasta aquí. Y hagan el llamado también a sus adherentes a tener una conversación sana, como la tenemos en este programa, como somos capaces de invitar a todos los sectores y sentarnos de frente con nuestros nombres y poner nuestras caras a decir las cosas que no estamos de acuerdo. Y eso yo creo que no hay que minimizarlo. Y es valiente y corajudo decirlo, sobre todo con personas que están con la calculadora en la mano, diciéndote, oye, no, es que ¿sabes qué? Se nos va a quebrar el sector por decirle al otro que la verdad es que esto no me gusta. Yo creo que eso es algo que le ha hecho mucho daño a la derecha y a la izquierda y a la Concertación también, porque están acostumbrados a guardarse los trapitos debajo de la alfombra y no ver de frente las cosas que nos molestan. Mi humilde opinión. No sé la otra.
Pero muy bien.
Dale, Arturo.
Pero muy bien.
Ah, yo.
Arturo.
Ya. Sí, bueno, es que lo que dices tú es completamente válido, solamente que el tema es que acá se le estaba como asignando que era una acción coordinada de nosotros, los matones, la asociación ilícita, que el problema fue la forma en la cual se dirigía, o sea, no es que estés atacando a los bots, estás diciendo estos bots son comandados por estas personas, y yo estaba en reuniones del partido en Santiago acá y jamás, nunca se piensa en cosas así, entonces como que nos están imputando algo que uno dice, pero nosotros no tenemos control de esto, o sea... Estos troles andan en todos lados, po. El ideal sería que no hicieran esa clase de burla, tampoco me gustan si atacan a todo el mundo. El problema acá, yo creo que la comunicación fue tratar de decir que esto pertenecía a alguna acción orquestada de parte del Partido Republicano, y ahí es cuando se cae todo, porque no, es muy difícil que sea así. Entonces, más que ir al hecho, que es no a la violencia, se fueron a decir, ¿sabes qué? Es una acción del partido. Entonces, ahí como que uno dice, pero...
De simpatizantes era la palabra específica, de simpatizantes, y estaba dado por un estudio que se pidió, y no solamente aparecía de parte de Chile Vamos, sino también del Mostrador, en el cual aparecía que habían varias cuentas que tenían una forma sistemática de actuar coordinadamente. Entonces, no era que fuera José Antonio Kast, sino lo que se esperaba, o por lo menos yo hubiera esperado de él, era que hubiese dicho lo que acabo de decir. O sea, efectivamente, mínimos comunes, respaldámonos, a mí también me han hecho bullying desde otros sectores. No avalemos esta forma de relacionarnos en la sociedad. Jorge.
Me sorprende la falta de capacidad de hacer política, en el sentido de que republicanos con Chile Vamos tienen que tener algún tipo de comunicación, ya sea desde el mundo parlamentario, desde sus parlamentarios, desde sus dirigentes, y ahí podrían solucionarse muchas cosas que más de entre candidato y candidato. Estas cosas, no estoy hablando en la cocina, sino que estoy hablando de cosas que se conversan, tiene que haber comunicación entre los equipos de cada candidato, y eso me sorprende mucho que se llegue, o bien se está haciendo un relato coordinado, o bien hay falta de comunicación. Y eso tiene que progresar, tiene que ser diferente. En regiones hay comunicación en regiones, hay comunicación entre los partidos en regiones y en las diferentes comunas, republicanos conversan con Chile Vamos, hablan, no hay un ánimo, ¿cierto?, de hacerse zancadilla. Entonces, a mí me sorprende que, por ejemplo, esta misma situación no se haya planteado por los canales parlamentarios o políticos de los dirigentes que tienen. No necesariamente que los candidatos salgan a interpelar uno a otro. Entonces, yo creo que ahí también es un espacio que tiene que mejorar, porque los meses que quedan de campaña, la idea es que estas cosas se solucionen en ese espacio. En las primarias del oficialismo vimos también varias pasadas de cuenta, ¿cierto? Claramente le favorecieron a la candidata Jara, que fue súper, súper interpeladora con su par antes del gabinete, y bueno, le dio resultado. Ahora, ¿cómo va a tomar la oposición en este momento? José Antonio, Evelyn, ¿van a tomar esta forma de operar? Es algo que también tenemos que ver, pero yo creo que ahí falta articulación, falta un poquito de comunicación interna, porque en algún minuto, en una segunda vuelta, estas candidaturas tienen que conversar. Sea que pase la segunda vuelta, hay que tener un ánimo de conversar, hay que tener un ánimo de ganar, porque en definitiva el objetivo final para ambos, ¿cierto?, es ser competitivo frente a la candidatura del oficialismo. Esa es como mi opinión cerrando el tema posible.
Arturo, ¿quieres comentar algo más al respecto? Antes que nos pasemos al que sigue.
No hay mucho más que agregar. Esperemos que esto se cierre aquí, pero que sí se mantenga de que la violencia en la política no debe existir. Deben que prevalecer las ideas, no la fuerza bruta ni el que grita más fuerte, sino las ideas.
Estoy de acuerdo contigo, y ojalá eso se mantenga, por lo menos que esta polémica haya permitido o se logre tener una conversación más de fondo, ¿no? Que efectivamente podamos hacernos cargo de las cosas que importan, que es el próximo tema, que es algo que le importa a toda la ciudadanía, que sigue apareciendo una y otra vez dentro de los mismos temas. ¿Y por qué quiero que vayamos a revisar y partamos por el tema del Ministerio de Seguridad? Porque tuvimos algunas respuestas, algunos comentarios, supimos de cosas. ¿Cómo está funcionando actualmente el Ministerio de Seguridad? Y para eso también invité a Jorge, ya que tuvimos varios eventos esta semana, tuvimos un desalojo en MEIX que se estaba trabajando, tuvimos por otro lado el sicario que sigue dando sus vueltas respecto a lo que pasaba con la jueza que fue suspendida. Bueno, hagamos y comentemos sobre lo del Ministerio de Seguridad, también lo que están proponiendo los distintos candidatos. Jorge, parto contigo. ¿Cómo lo has visto tú esta semana?
Parto por lo negativo que lo habíamos conversado antes que este ministerio se lanzara, es la incompetencia de los funcionarios que están en el Ministerio de Seguridad Pública. La verdad es que la falta de de competencias profesionales para asumir los desafíos que requiere la seguridad pública tiene que ver con que necesariamente debe haber un conocimiento técnico potente para que las políticas públicas lleguen donde tienen que llegar. Entonces, si nosotros tenemos funcionarios que la verdad que no tienen ninguna formación en seguridad pública y son operadores políticos, y además les estamos pagando un bono de desempeño por un ministerio que se acaba de formar, o sea, es impresentable, es realmente impresentable el abuso. Las personas que han recibido debieran devolver esos recursos, no debieran aceptar tener un PMG o tener una asignación por haber cumplido metas. Eso para mí es tremendamente negativo. Me sorprende mucho que a la jueza la estén imputando por prevaricación. Lo encuentro gravísimo, 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 gravísimo. Es una señal tremenda para Chile que haya una jueza que esté en esa condición. Y de lo positivo, todo lo que tiene que ver con MEX me parece tremendamente positivo. ¿Por qué? Porque por primera vez veo a un delegado presidencial, a un alcalde, a un ministro de seguridad, a la fiscalía y a todo el mundo trabajando en conjunto para solucionar un tema que es de tremenda importancia y que le pasa a todas las capitales provinciales de Chile, que es el tema del comercio ilegal y el comercio ambulante no formalizado. Ahí yo veo una señal positiva, es decir, Desbordes, con Durán, con Cordero, trabajando juntos y diciendo vamos a impuesto interno. Entonces quiere decir que el alcalde está logrando convocar, que lo está tomando en cuenta y que todo el mundo se da cuenta que el alcalde de Santiago solo contra MEX no es posible. Aquí hay mafia. O sea, la verdad que la gente que vende la ropa falsificada está ahí en MEX. La gente que vende los espacios también está en MEX. Entonces, si tú no le impides el ingreso, o sea, si tú le impides el ingreso al barrio MEX, ellos no se pueden instalar. Y encuentras además un relato de parte de ellos: somos inocentes, queremos trabajar, somos gente trabajadora, pero no pagan impuestos, pero no permiten trabajar el comercio formal. Y lo otro interesante, que aquí hay una iniciativa de la Cámara de Comercio, que muchas cámaras de comercio en Chile han reaccionado a estos mismos sucesos y ahora son actores muy activos de la demanda, ¿cierto?, de formalización de los temas de seguridad en sus territorios. Entonces, creo que hay varios aspectos positivos en eso. Sumo un aspecto negativo del tema del Ministerio de Seguridad. Cada vez más, Rocío, Arturo, veo que los delegados presidenciales no tienen nada que hacer en este cuento. Yo soy un detractor de la prolongación de la presencia de los delegados provinciales y presidenciales en los territorios. Para mí, los gobernadores deberán ser los que reciben estas atribuciones como inicialmente se programó. Pero de verdad, veo delegados presidenciales que lo único que hacen es que son verdaderos comentaristas de televisión, que son verdaderos influencers haciendo política pública. Primero, sin formación, y segundo, se toman la pantalla para cada cosa que pasa, se toman la pantalla y unas publicaciones en redes sociales y muy poco aporte en el fondo. En el fondo de la política pública, poco aporte. Entonces, hay hoy día un CRM de seguridad pública que debiera ser él el que está coordinando la acción de las policías. Y nosotros seguimos viendo cómo los delegados no quieren soltar eso. El delegado quiere mantenerlo porque es la única cosa que le da presencia. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vemos? Vemos delegados presidenciales que quieren proyectarse por próximo paso político y no delegados presidenciales, provinciales o regionales preocupados realmente de las cosas que necesita la gente.
Arturo, ¿coincides con Jorge? ¿Tienes más comentarios que agregar al respecto?
Más que coincidir, tiene relación, porque esta semana, creo que fue esta semana, la pasada, fue la reunión de seguridad que hizo la gobernación acá en Osorno. Y, pucha, si tienen los diputados, los cores, el gobernador estuvo exponiendo, y etcétera, etcétera. Y lo que se demostró que el año pasado, para hacerlo bien resumido, es que se invirtió más en seguridad el año pasado, pero las denuncias subieron más. Entonces ahí te das cuenta que hubo un pequeño problema de que aunque hubo mayor inversión en seguridad, las denuncias aumentaron más. Eso te dice que la inversión que se hizo no fue efectiva. Él comentaba, de repente, hablando de los temas técnicos de seguridad, decía que las cámaras que se compraban no servían porque no tenían la resolución como para detener un delincuente. No se le hacía zoom y no se veía nada. Fue un ejemplo puntual que dio. Pero ahí te das cuenta muchas veces que mayor inversión no siempre significa que mayor eficacia. Según el Ministerio de Seguridad, Harry Jorgensen, que estaba ahí, también dio una apreciación interesante, que en esa reunión no estaba ningún seremi del Ministerio nuevo.
¿No había la Patricia Rada?
No estaba. Entonces él le llamó a la curiosidad y dijo: ¿dónde está el seremi del Ministerio de Seguridad acá? Pero estaba la delegada presidencial. Entonces ahí te das cuenta que se dice muchas veces en marketing, en estas cosas, la comida rápida: no puedes tener dos personas haciendo la misma hamburguesa al mismo tiempo. Cada una es parte de un proceso. Y entonces lo que pasa con el Ministerio de Seguridad es que tenemos aquí ya como dos o tres entidades incluso atendiendo el mismo tema. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad entonces de quién maneja un tema o el otro? Y al final se traducen ingresos, en inversiones, pero poca eficacia. Y lo que dice acá de los delegados es casi como un influencer político. Uno puede tener ciertas apreciaciones al respecto, pero sucede eso. ¿Quién es el encargado de la seguridad entonces? ¿El gobernador? ¿Es la delegada? ¿Es el Seremi? ¿Quién sabe?
O sea, lo que hemos conversado con Jorge, lo que él decía actualmente es que el encargado es el Seremi de Seguridad actualmente aquí en la región, porque aunque el delegado lo tiene, bueno, ¿te acuerdas que cuando fue el tema del estadio también ahí había un problema? ¿Quién era el que tenía que entregar la autorización en el último minuto? Y ahora también me acuerdo hablando con Miguel Arredondo el otro día, me decía, oye, el Apple Harris tienen un gran problema de que les entran a robar más de 5 veces. ¿Quién lo ve? Y que la Claudio Bailelef le había dicho, no, ahora lo tiene que ver la Seremi. Entonces es como, a ver, ¿quién está tomando las decisiones y qué tipo de decisiones están tomando? Porque si las van a hacer como suspender las clases ahora, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando? Es complejo. Oye, quiero ir con alguno de los comentarios que dice Claudio, dice el ministro, señor Cordero, hasta un director de cine y varios operadores que ganan más que el jefe. ¿Eso cómo se explica? Yo tampoco me explico que en este gobierno que dijeron que nadie iba a ganar más que el presidente, pucha, ¿cuántos hay que están ganando más? Nos pone Carlos Patricio, dice Arturo, excelente concejal. Claudio Triviño dice, de Procultura ya nadie habla, a 2 años no hay ningún formalizado. Sacaron a Cooper cuando estaba a punto de formalizar 14 personas por ese caso. Algo no cuadra, algo no está bien con nuestra justicia. Claudio, comentarte que ayer en el Legal Podcast, el programa que tenemos junto a Juan Carlos Claret, hablamos un poquito del tema del fiscal Cooper también, a ver si que si quieres te lo mando después, pero está al final, le dimos un breve pincelazo a ese tema del fiscal Cooper. Jorge, ¿algo que agregar respecto a estos temas de seguridad y lo que nos comentaba Arturo?
Bueno, qué bueno que estén en estas instancias donde se empiecen a medir los impactos de las políticas públicas. Si hay una gran deficiencia en seguridad pública hoy día en Chile, es que los municipios, por ejemplo, invierten una cantidad importantísima de recursos en programas, tanto preventivos como operativos, de seguridad ciudadana. Nadie mide el impacto de esos programas. O sea, yo estuve ayer en el Consejo Municipal de Colina, Arturo, y ayer por primera vez se hizo que el Observatorio de Seguridad Pública de Colina midió el impacto de un programa con números. Le pusimos tantas lucas a patrullar en estos sectores, este es el resultado. Efectivamente, ¿bajó o no bajó el índice? Entonces tú dices, se licita una flota de patrulleros, que también lo tiene Osorno, por millones de miles de millones de pesos por 4 o 3 años, tú lo ves porque votas en el Consejo, esa licitación. ¿Quién mide el impacto de la inversión que hizo el municipio, que hizo el GORE o que hizo la subsecretaría? Entonces, sumamos programas y no sabemos si son eficaces. Efectivamente, el impacto en el territorio está siendo efectivo. Y ahí hay un tema de gestión interna de los municipios que tiene que solucionarse, que está muy en las manos de la fiscalización de los propios concejales. El consejo puede fiscalizar estas cosas. Entonces, el llamado, aprovechando que está Arturo acá, que la gente lo reconoce como un buen concejal, que gestionen esto, que pregunten, a ver, el Plan Comunal de Seguridad Pública dice que en una de sus componentes tiene que hacerse tal programa y que al término de 2 años debería haber reducido un 80% de XXX. ¿Se cumplió? ¿O bajamos el programa y lo cambiamos por uno nuevo? Esas son cosas que hoy día yo las veo, las veo porque las veo en diferentes territorios y no ocurren. Entonces le metemos a un saco sin fondo, lucas, y nadie se preocupa de coser el saco abajo para ver efectivamente cuánto está quedando y cuánto se está diluyendo.
Arturo.
Qué bueno que lo mencionas, porque justamente cuando comenzaron estas conversaciones del nuevo escuadrón, lo he pedido ya 2 veces por consejo. ¿Cuál es el objetivo del escuadrón? Hablé con el de seguridad y me dijo, me está haciendo un reporte, porque dije, pero ¿cuál es el objetivo? Es aumentar la frecuencia de patrullaje para así estar más atento.
Disuadir.
Antes que se ocurra como el robo, estas clases de cosas, o es atender más rápido el tiempo de respuesta desde que tú haces una llamada y la persona llega más rápido, porque son dos variables completamente opuestas. Si hay una persona en patrullaje, pero estás enfocado solamente en atender llamado, esa patrulla no patrulla, entonces te rompe una variable para sumar a la otra. Entonces, lo planteé en un consejo y, como siempre me dicen, se lo enviamos por escrito. Así que todavía estoy esperando el enviado por escrito.
¿Y eso hace cuánto? Pero, ¿por 2 consejos son 2 semanas, Arturo?
Sí, no, ya va como... medio, creo.
Ya, y que no te lo responden todavía, siendo que cuando uno hace cualquier proyecto y cualquier programa, y acá lo como hemos conversado harto con Jorge, cuando tú haces una planificación, lo primero que tienes que tener claro es el objetivo, si no estás dando palos de ciego, ¿no?
Obvio, sí, eso es lo que yo decía, porque cuando yo vengo al mundo privado, tú dices, mira, el objetivo es tanto, y en base a ese objetivo te dan un presupuesto, no es al revés, pues no es que te pasen un presupuesto y buscas un objetivo. Entonces, cuando el objetivo del alcalde fuera KPI, bajar la situación,
tiene KPI, ¿no? Tiene KPI,
lo tienen.
O sea, tiene todos los KPI, porque si no, no te sueltan.
Y lo tienen, sí, ellos lo tienen. Tienen hasta, con carabineros dicen hasta, está mapeado un mapa de calor donde tienen los distintos tipos de delitos por armas de fuego, de arma cortopunzante, tienen todo. Entonces tú podrías hacer algo en base a eso. Pero aquí estoy esperando todavía que me den eso, porque para mí lo que dijo el alcalde me dijo que era para bajar la sensación de inseguridad. Entonces ahí es donde yo me pregunto, pero yo le digo, pero la sensación de seguridad se mezcla con otras variables. Limpieza, iluminación, no necesariamente va apuntado en línea con el escuadrón de seguridad.
¿Y si solo se mueve en la zona centro de Osorno? Porque también, ¿qué pasa con el resto de los sectores periféricos? ¿Cuánta seguridad hay para allá? Muchos reclaman que lo único que se dedican es a sacar parte y no efectivamente a reducir esa sensación de inseguridad.
Una de la políticas públicas que funciona, Arturo, Rocío, es contar con un observatorio de seguridad pública dentro del municipio de Osorno es vital. Es decir, una unidad que vaya haciendo seguimiento a las estadísticas delictuales. Porque Osorno, como muchas otras comunas, funcionan desde las estadísticas de la plataforma STOP. Y esa plataforma funciona solo con denuncias. Y todo lo que los ciudadanos no denuncian se pierde en lo que se llama la data oscura. Entonces, si Osorno no implementa un observatorio de seguridad pública que escucha a los vecinos, que escucha a los patrulleros, que escucha a la gente del CESPAM, que escucha a la gente de los hospitales, que escucha a la gente de Dideco, todos los programas sociales reciben mucha información respecto a lo que pasa en los diferentes territorios. Y eso se deposita y se decanta en algo que se llama observatorio de seguridad pública. Es la mejor política pública implementada en seguridad ciudadana en los últimos años. La que da resultado y que te dice, lo que hicimos afectó tanto, en tanto porcentaje. Lo que hicimos no pegó. Cambio de estrategia. Hacen consultas ciudadanas, hacen encuestas. Entonces, esos observatorios con sociólogos, con geógrafos titulados dentro de los profesionales generan efectivamente cambio en la política pública. Los observatorios en algunas comunas de la zona metropolitana y también en regiones han cambiado. Los patrullajes han modificado los cuadrantes y así muchas cosas más, Rocío, pero lo dejo como inquietud de algo que creo que está pendiente.
Nos tenemos que ir ya. Claudio nos dice, hay ciertos guardias municipales que pareciera que fueron contratados para recaudar, que están, lo que decía, pasando multas. O sea, sí, está bien, tenemos que buscar que todo se ordene dentro de la ciudad, es una de las cosas que hay que hacer, pero no tiene que ser la única. Veo a Loco Andino, que también nos escribió a través de YouTube, pero como no puse su nombre, no voy a leer su comentario, debo decir, me revelo. Ya, muchas gracias Jorge Contreras Blumen, nuestro consultor en seguridad pública, Arturo Bushman, concejal y coordinador del Partido Republicano. Muchísimas gracias a ambos por venir el día de hoy. Manténganse dentro de la red País Lobo, ya vienen más entrevistas. Nos vemos. Chao, chao.